Buenos días, queremos dar la bienvenida a todas las visitas. Gracia y paz en el nombre del Señor Jesús. Estamos estudiando el glorioso Evangelio de Juan y estamos estudiando la resurrección de Cristo. ¿Y saben qué? Si no fuera por la resurrección de Cristo, no podemos ser justificados. Entonces, en esta mañana podemos gloriarnos en la resurrección de Cristo. Podemos gozarnos de las buenas nuevas porque los apóstoles nunca predicaron el Evangelio sin mencionar la resurrección de Cristo. Si usted es creyente y predica el Evangelio y no menciona la resurrección de Cristo, está predicando nada más un Evangelio parcial, a la mitad. Los apóstoles siempre predicaban la muerte y resurrección de Cristo. Y ellos vieron el poder de Dios. ¿Por qué? Porque predicaban que Cristo ha resucitado. Así también nosotros tenemos que predicar si queremos ver el poder de Dios en el Evangelio. Entonces dice aquí en el capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor». Y no sabemos dónde le han puesto. Esto nos debe sorprender. Nos debe sorprender, pero no tanto de ellos como discípulos, pero del corazón del hombre. El corazón del hombre es incrédulo. El hombre, sin ser regenerado, no cree. Y todavía, como creyentes, como dijo el Señor Jesús en Lucas, somos tardos para oír, tardos para creer. Y Cristo les advirtió, les avisó desde antes que Él iba a morir en la cruz. Y así como Él lo profetizó, así se cumplió. Pero también les dijo siempre, y al tercer día, yo resucitaré. Será resucitado el Hijo del Hombre. Y ellos, después de una prueba tan grande, después que el pastor fue herido y las ovejas fueron dispersas, ellos no sabían qué esperar, pero hubieran creído en el nombre del Señor Jesús. Y en su palabra, cuando Él les dijo que Él iba a resucitar. Entonces, aquí menciona el otro discípulo. Y el otro discípulo es Juan, el discípulo amado, quien estuvo reclinado sobre su seno durante la última Pascua. Y cuando nosotros podemos ver ahí que Juan estaba presente, Pedro estaba presente. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, no iban caminando, iban corriendo. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Qué hermoso es esto. Lo hermoso de que Juan, al ver el sepulcro vacío, ya no tuvo que entrar más. Él se fue corriendo a prisa y veremos la razón por qué. Pero Pedro entró. Él quería inspeccionar. Él quería averiguar más, quería ver más detalles. Y lo que vio es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque vemos en el capítulo anteriormente que incluso los incrédulos, los líderes religiosos de aquel día, ellos pidieron que se puede poner pues una guarda, muchos soldados ahí cuidando el cuerpo de un muerto. ¿Pero por qué? Ellos decían, porque él profetizaba que iba a resucitar. Y como hubo el chisme de que ellos inventaron, de que el cuerpo fue robado por de sus discípulos, podemos ver que así no fue. Porque al entrar Pedro, ¿qué es lo que él vio en el versículo 7? Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esta palabra enrollado es doblado. Nadie que viene a robar un cuerpo toma su tiempo para quitar todos los lienzos uno por uno. Y todavía más, el Señor Jesús, cuando Él resucitó, tomó el tiempo para tomar el sudario y ponerlo aparte. Cada lienzo, ¿cuántos eran para cubrir todo su cuerpo? De lino fino, de lo más excelente, los tomó y los estuvo enrollando y doblando. ¿Dónde? En un lugar aparte. Cuando es un robo, pues se llevan todo el cuerpo. Cuando es un robo, pues quitan los lienzos y lo tiran por donde quieran. Pero esa es la maravilla, que el Señor Jesús, al resucitar, tomó todo su tiempo con toda su calma. Y resucitado, los enrolló en un lugar aparte. Todavía más podemos ver, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice? Y creyó. ¿Qué hubo en su mente la primera vez que vio rápidamente? Salió y tal vez estuvo desesperado diciendo, ¿qué le pasó a mi Señor? Pero él se acordó de las Escrituras. Él se acordó de la palabra que fluyó de la boca del Hijo de Dios. Y él salió. Saliendo y viendo, tal vez estuvo corriendo por todos lados, pero dijo, no, se acordó de las Escrituras. ¿Saben por qué? Por la bendita obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo hay momentos cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y por decirlo así, entra en un oído y sale del otro. Pero llega un momento en nuestras vidas. Todos los que somos creyentes podemos decir gracias a la obra del Espíritu Santo, que no solamente regenera y da vida, sino también renueva día tras día. Y Juan el amado se acordó de la promesa del Señor Jesús, del Hijo de Dios, que dijo que iba a ser entregado en manos de pecadores, pero también iba a ser resucitado al tercer día. De la palabra que Cristo dio a sus discípulos, nadie me quita la vida, sino yo por mí mismo. No solamente tiene poder para ponerla, sino también tiene poder para volverla a tomar. Ese es el poder omnipotente del Hijo de Dios. Y qué hermoso es esto. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No entendían, pero por la iluminación del Espíritu Santo, Él prendió la luz y ellos pudieron entender la gloria de Dios por la faz de Jesucristo. Y dice aquí, volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, pero María estaba fuera llorando. Ella avisó a Pedro y a Juan, fueron corriendo y ella llega después. Y al llegar estaba fuera llorando y todavía no entendió. Debemos recordar que ella fue la primera en llegar. Igual como Eva en su pecado, dice la palabra de Dios que ella no fue engañada. Perdón, dice que Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero bendito sea Dios. ¿Quiénes eran que estaban al lado del Señor Jesús en su cruz cuando estaba muriendo? Pedro estaba alejado. Juan sí estaba en su cruz, pero ahí estaban las mujeres. ¿Quiénes eran las primeras que llegaron al sepulcro? También una mujer. Esto es muy importante porque fue una mujer que anunció la resurrección de Cristo. Fue la contraparte de Eva también. Es cierto que en las Escrituras el hombre siempre es culpable. Fue Adán que pecó y por Adán fue pasado todo el pecado del mundo. Pero gloria a Dios por lo que Dios hizo con las mujeres y en especial esta mujer que estuvo aquí en el sepulcro. Fueron las mujeres que también ahí estuvo presente en su muerte. Pero gloria a Dios por su resurrección. Y ellas fueron las primeras que pronunciaron las buenas nuevas de la resurrección. Y dice aquí que fue María que estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esto es el gran tema de Jesús. Nuestra propiciación. Jesucristo es nuestra propiciación. Es una palabra muy grande, pero lo tenemos que entender. Primeramente dice en Éxodo, capítulo 37. Aquí en Éxodo, capítulo 37, dice la palabra de Dios. En el versículo 7 y 8. Dice, hizo... Hablando del propiciatorio, dice en el versículo 6, hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el Señor Jesús, muerto, fue puesto en su sepulcro. Ahí en su, por decirlo así, su cama que estaba preparado. su sepulcro donde fue puesto. Y ahí fue preparado por José de Arimatea. Pero cuando Cristo es resucitado, cuando Cristo dijo, consumado es, terminó la obra de redención. Y ahora por su resurrección va a cumplir nuestra justificación. Cristo no solamente es el justo, pero también dice Romanos que Él es el justificador del impío. Testifica tanto Romanos como Hebreos. Él es el justo y el que justifica el impío. Y aquí lo que podemos ver es Cristo resucitado, los dos ángeles. Uno está, como dice aquí en su palabra, uno a la cabecera y el otro a donde estaban sus pies. Igual como Éxodo 37, los dos querubines que estaban a los dos extremos. Y ahora ángeles, no labrados a martillo para ser de una sola pieza. ¿De qué nos habla? Nos habla de su muerte. Era de una sola pieza. ¿Cómo pudieron formar tanto el propiciatorio como los ángeles? Fue a puros golpes de martillo. Y eso también nos habla de los sufrimientos del Señor Jesús. La forma que Él fue golpeado. La forma que Él padeció toda su espalda lleno de latigazos. Pero por sus heridas fuimos sanados. La forma que con la caña lo estaban golpeando sobre la cabeza. Sus golpes, la forma que le arrancaron la barba. Todo lo que le hicieron al Señor Jesús. ¿Para qué? Para pagar el precio de nuestros pecados. Pero bendito sea Dios. No solamente murió. Por eso muchos todavía lo tienen en sus crucifijos. Lo tienen todavía puesto en la cruz. Pero bendito sea Dios que no. Cristo ha resucitado. Ya no está en la cruz, sino que resucitó y ascendió a Dios Padre. Está sentado a su diestra. Toda autoridad con sus enemigos siendo puestos debajo de sus pies. Cristo reina, aleluya y gloria a Dios. Y podemos ver aquí lo importante de los querubines a los dos extremos. Dice la palabra de Dios que los querubines tenían sus alas extendidas sobre el propiciatorio, por decirlo así, encontrándose sobre el propiciatorio. Y sus rostros estaban viendo abajo. ¿Por qué? Porque el propiciatorio estaba puesto sobre el arca. Y el arca se encuentra dentro del tabernáculo, después en el templo. Y el sumo sacerdote entraba cada año. ¿Para qué? Para rociar la sangre sobre el propiciatorio 7 veces. Y lo rociaba. ¿Por qué 7 veces? Porque hablaba no de su obra, sino de la obra de Cristo, la obra de perfección. El sumo sacerdote, su obra nunca estaba terminada, porque cada año se tenía que entrar de nuevo. Tenía que repetir sus ritos, pero se hacía para mirar hacia adelante del Señor Jesús, que iba a derramar su sangre por pecadores, que iba a redimir para sí mismo un pueblo. Y gloria a Dios, que los que hemos creído podemos decir, gracias Señor, que yo soy parte de ese pueblo. Él purificó para sí mismo un pueblo. Podemos pensar en lo que dijo el Señor Jesús ahí en la última Pascua, la primera cena del Señor. Dije, esta es la copa de mi sangre que es derramada por muchos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que soy contado dentro de los muchos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Y ahí estaban los querubines con sus alas extendidas, con su rostro hacia abajo, porque ¿qué veían? Estaban maravillados, estaban asombrados al ver que el Hijo de Dios, el Señor de toda gloria, que descendió al mundo para dar su vida por viles pecadores como usted y yo, se maravillaron viendo hacia abajo, porque Cristo no derramó su sangre por ángeles, ni siquiera por los ángeles caídos que pecaron, pero por viles pecadores como usted y yo, sí lo hizo. Y se quedan asombrados por la gracia tan grande. Y por eso los ángeles, incluso en su nacimiento, cantaron: paz a los hombres. ¡Qué gran favor para con los hombres! ¡Qué grandeza para los hombres! Y buena voluntad para con los hombres. Es el favor de Dios. Es lo que Dios ha hecho para los hombres. Bendito sea Dios por su obra. Cristo es nuestra propiciación. Aquí podemos ver, aquí en Romanos capítulo 3, cómo nos habla que Cristo es nuestra propiciación. Y aquí dice en su escritura, Romanos capítulo 3, dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Es gratuito para usted y yo, pero ¿cuánto costó al Señor Jesús? Le costó su vida. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿No lo merecemos? Él lo vio como un regalo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Cristo Jesús como su propiciación. ¿Qué significa propiciación? Pues viene de la palabra propiciatorio. Ahí en inglés, en el tabernáculo se llamaba the mercy seat. Y ahí en the mercy seat, en el propiciatorio, aquí podemos ver que Cristo es nuestra propiciación. Nuestra propiciación. Debemos recordar, cuando el pecador se arrepintió, él dijo: Dios, sé propicio de mí. Pero ¿qué significa esta palabra propiciación? Es cuando Cristo murió, lo que Él hizo fue que Él apaciguó, Él aplacó la ira de Dios, satisfaciendo sus demandas justas. Así es, Dios está airado contra los pecadores todos los días, dice la palabra de Dios. Dice, los que rehúsen creer en el nombre del unigénito, el Hijo unigénito de Dios, que la ira de Dios está sobre él, reposa sobre él. Y lo que Cristo hace, qué maravilla, qué grandeza, lo que Cristo hace es que Él apacigua, Él aplaca la ira de Dios, y Dios ya no está airado con su pueblo. Cristo no está airado, lo pueden buscar ahí en Apocalipsis, acerca de la ira del Cordero. Pero ya fue quitada. la ira. Ciertamente cuando un hijo de Dios no le obedece, Dios es contristado, el Espíritu Santo está contristado. Dios puede ser decepcionado, pero su ira ya no está con su pueblo. La ira del Señor Jesús ya no está contra su novia, sino que fue quitada. Bendito sea Dios. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Su amor para con su novia, el amor de Dios para con su pueblo. Y Cristo es nuestra propiciación. También lo dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, y claramente aquí la palabra de Dios enseña por el mismo Juan que estuvo ahí y vio las evidencias de la resurrección. Y dice aquí, y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué enseña este versículo? Enseña que cuando Cristo, ¿qué es la naturaleza de la expiación? ¿Cuál es la naturaleza de la propiciación? ¿Qué significa? Que Dios ya no está irado con su pueblo. Aquí dice que Él es nuestra propiciación. Sigue airado contra los pecadores no arrepentidos, pero ha quitado, ha apaciguado, ha aplacado la ira para con el pueblo de Dios. Dice Juan, no solamente con los nuestros, no solamente es con los creyentes judíos, porque Juan escribía igual como Pedro, igual como Santiago. Sus receptores eran creyentes judíos. Gloria a Dios por esto. Dice, no solamente por los creyentes judíos, sino también ha aplacado, apaciguado la ira de Dios, satisfaciendo sus demandas justas. También por los pecados de todo el mundo, también por los creyentes gentiles. Dios ya no está airado ni contra los creyentes judíos, ni contra los creyentes gentiles, sino ha tenido sobre nosotros su gracia, su misericordia, su bondad, y ha bebido la copa amarga y lo ha reemplazado con una copa que rebosa con amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra redentora, pero también gracias porque por la resurrección de Cristo nosotros somos justificados y Cristo Jesús, tú eres nuestra propiciación. Bendito seas. Gloria a Dios. Gracias y paz.